Gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa Pregúntale al Entrenador. Como ya saben, siempre tenemos sorpresas para ustedes. Y el día de hoy, ¿qué más sorpresa que traer al único, al inigualable médico del canal, al buen médico veterinario zootecnista Óscar Uribe, alias el Ocelotl? Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
Bien, bien, mira qué manotas se me ven.
No manches, sí, cabrón. Mira, a mí también, mira. Ve, más grandes que mi cara, cabrón. Ve.
No, y blancas, blancas, hermano.
Blancas, pues como, pues es que soy negro, entonces lo único blanco que tengo son las palmas de mis pies y de mis manos.
Oye, qué bueno verte.
Oye, ¿tú crees que mi mujer, güey, fíjate, me agarró y me dijo, oye, ¿cuándo me vas a acompañar a ver Barbie? Le dije, sí, sí, vamos, no hay pedo. Y me dice, ¿y te vas a poner la playera rosa? Y le dije, sí, sin pedo. Y dice, ¿y si pareces chocotorro? Se pasó de
Bueno, yo también, no, pero yo parecería, no sé qué.
Yo dije, ¿qué? Dije, sí te pasaste de lanza. ¿Cómo que chocotorro? Dice, pues sí, fuera por rosa por fuera y de chocolate por dentro. Le dije, pues sí, sí voy a parecer
chocolate por dentro, güey. No mames.
Y yo tengo como 3 playeras rosas, imagínate, hermano. Ya ni ganas me dieron de ponérmelas. ¿Cómo has estado, hermano? Qué gusto verte, caray.
De ahora en adelante voy a querer usar rosa, porque voy a parecer chocotorro.
Vas a parecer chocotorro.
Muy bien. Pero inflado por el calor.
No manches, hace mucho calor allá en la Ciudad de México, qué rollo.
Estuvo haciendo mucho, ahorita ya no. De hecho, no sé si se me escucha un poco rara la voz, es que estuve enfermo la semana pasada. Pero,
un poco mermado.
Pero ya empezó a cambiar el clima, ya empieza a ser otra vez el clima en la Ciudad de México.
Ya. Ya tenemos.
Oye, ya esa barba ya te va creciendo, ya mero me alcanzas, ¿eh?
Sí, ya está bien canosa, hermano. Ni en los años no pasan de embalde. Tantos corajes que me hacen pasar mis perros cuando no atrapan el disco, mira. Aquí está cada falla, aquí están. Pero bueno. Ya tenemos los primeros comentarios.
Me blanco, así como.
Dice Alan Miranda, buenas noches, amigo, aquí presentes. Dice Amoxley, hola a todos. Gustavo Drichis, buenas noches desde Uruguay. Blanco Olivera se ríe de que soy un chocotorro. Y dice, pero mira, rosa, chocolate y las palmas amarillas, es como helado napolitano, de más caché. Ay, papá. No, si nada más les das cuerda y se van como hilo de media estos muchachos, ¿eh?
Se me fue la imagen.
¿Cómo que se te fue la imagen? Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, mira. Ahí te ves, tú te ves, ¿eh? No hay falla.
Sí, no me veía. Creo que soy muy negro. Ah, no es cierto.
No, por eso hay que ocupar buena iluminación, mira. Por eso ocupo buena iluminación, porque si no...
Ya no me veía, prometo.
Oye, platícame del caso que fuiste a ver ahorita. Se me hace interesante para empezar esta conversación del día de hoy.
Cuéntamela. Está padrísimo.
Ahorita que está vigente, que está fresco en tu memoria.
Mira, es que estoy compartiendo. Estoy compartiendo que estamos ahorita contigo.
Ok, ok. Estoy yo
subiendo. Comparte. Fui a ver un Doberman. Es un Doberman de 8 meses y pesa 32 kilos.
¡Guau! Wow, está enorme, ¿no?
Está enorme y está precioso el perro. Es, no ahondé aún mucho del criadero en donde lo compraron, pero es un, se preocuparon por lo menos por buscarlo en un criadero, en bueno, o sea, se hicieron responsables de un poco enterarse de la raza, ¿no? Que estaban adquiriendo.
Ok.
Y este, y ya, pero ¿qué crees que te encuentras a veces con cosas bien, pues bien random? Porque se acercaron a una. Es que no es una escuela, es un lugar como Petco.
Sí, sí, sí. Ya sé de cuál dices.
¿Podemos aventar golazos?
Sí, pues total. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos reclamen? Pues si no estamos diciendo mentiras. ¿No?
Bueno.
Aquí no tenemos, pues, no, aquí no nos importa quedar bien con nadie, ¿eh?
No, pues mira, fueron a una escuela, a algunos la conocen, se llama Inteligencia Canina. Este, pero quien los atendió fue a su casa.
Ajá.
Y solamente tuvo con ellos 4 sesiones.
Ok.
En las que ya no ahondé mucho después de ver las primeras cosas, ya no ahondé mucho a saber cómo había hecho el entrenamiento o el condicionamiento o el trabajo que había hecho, ¿no? Simplemente llegué y me encontré a un perrote, a un cachorrote, que pues por su tamaño, yo les digo como que son medio brutos, pero brutos de brutalidad, así de pues todo lo hacen fuerte, ¿no? Pues es un cachorro de 30 kilos que te recarga porque quería jugar y pues te avienta, ¿no? Es claro. Muy normal. Me encuentro un perrito así que sale a la calle con recomendación del entrenador de usar un collar de pellizco.
Ok.
Los de puntas, hacia adentro.
Sí, sí.
Y dices, ah, caray. Ah. Y le pregunto, oye, pero a ver, ¿no utilizaron otros collares? No, pues nos dijo que podíamos utilizar un electrónico, pero...
Ah, caray.
Nos dijo que tuviéramos cuidado para que cuando usáramos el electrónico, pues que no se diera cuenta que somos nosotros, porque si no se podía enojar y nos podía morder. Y dije, ah, caray, pues cómo...
¡No! ¡Ah, caray!
¿Cómo lo usó, no? O sea, ¿cómo o de qué manera lo usó? Si el collar electrónico tiene varios usos y uno de tantos usos, y bien lo dice un buen conocido, porque no he podido ser su amigo, pero es alguien a quien incluso admiro, es alguien que se llama Camilo Quiñones, que uh-huh. Es un excelente, está haciendo trabajos con perros, y lo dice él bien, no todos los collares deben ser aversivos, ¿no? O sea, hay que saber trabajar la parte positiva de cada collar para poder utilizarlo como debe ser. Un collar electrónico bien utilizado puede ser algo que incluso incentive a que el perro trabaje mejor, ¿no?
Sí, claro.
No necesita ser siempre en negativo. Pero bueno, eso ya son cosas que después algún día platicaremos. Pero pues les dijo que no, que de inicio pues con eso tenían que trabajar. O sea, con un collar de pellizcos y un collar... y que a lo mejor el electrónico les podía funcionar. Y entonces, pues, es un perrito que, pues, lo único que conoce es ¡pac, pac, pac! Con sí. El de pellizco.
Pulsión.
Uh-huh. Pura pulsión. Y dices, híjole, pues, sí, no está aprendiendo, o sea...
Pero el problema de esos perros es que terminan desensibilizados de cualquier tipo de correcto. Molestia física, y entonces después... En lugar de poderlos calmar, se alteran todavía más porque el dolor exacto. Genera que sea un motivante más, entonces se transgiversa todo lo que es el entrenamiento y entonces haces de las herramientas un cochinero.
Exacto, fue lo que les dije. Le dije, mira, tienes un perro que aún con el collar de pellizco se jala.
Uh-huh.
Entonces es un perro, un bebé de 8 meses que se está desensibilizando, claro, de un collar que puede ser una herramienta muy fuerte, que debería ser para un perro que de verdad, no sé, algunas veces se utilizan con perros de trabajo que son perros que, pum, de pronto están mordiendo y dicen, no me aflojo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y los utilizan para que pueda llegar un algo fuerte y ayudar a que el perro suelte, ¿no? En algunas ocasiones, no quiero decir que en todas, para que no, también no vayan a crucificar quienes son expertos con perros de trabajo. Pero es un perro que se está desensibilizando y ahora imagínate, eso es a los 8 meses. Les dije, ¿qué esperas cuando el perro tenga 1 año y medio, 2 claro, años?
Ya, o sea, va a ser un león.
Y no va a ser controlable. Si con no, esto no lo vas a controlar, imagínate con qué.
Ya desensibilizado, entonces ya no hay forma de controlarlo. Entonces ya se avienta, ya busca el dolor como un método de
recompensa.
De recompensa. No, pues sí. No, mal diagnosticado. Yo creo que, mira, hace unos días, Christopher, el puertorriqueño, hizo una historia, no sé si tú la viste. Ajá. Y decía que si tu entrenador o la persona que buscas que entrene tu perro desde el principio te manda a traer un collar electrónico, collar de picos, collar de castigo, entonces le faltan herramientas a tu entrenador y no es el que te puede ayudar, porque entonces él depende de las herramientas, no del conocimiento, no de la información,
es correcto,
no de la habilidad, de la comunicación que ellos desprenden en cada movimiento.
Es correcto.
Yo, por ejemplo, sí, yo suelo decir que para mí es mucho más cómodo ocupar un collar de castigo, un collar de ahorque, porque pues, por la seguridad que me da, ¿no? Por la seguridad, sí, que me da, y porque me da una corrección firme y me da una corrección de buen nivel. Pero si me dicen que no, no hay ningún problema. Si quieren trabajarlo con pechera, lo trabajamos con pechera. Si quieren trabajarlo con collar fijo, lo trabajamos con collar fijo. O sea, al final uno puede sugerir, pero no necesariamente uno depende de la herramienta. La herramienta se crea a través del conocimiento que le aplicas a la misma. Entonces sí se me hace muy grave que de manera aleatoria se recomiende herramientas tan poderosas y tan fuertes como son estas dos, sin ni siquiera una evaluación previa, sin ni siquiera enseñarle al humano cómo comunicarse con el perro, sin ni siquiera haberle dado la oportunidad de que conozcas al perro para ver cuál es el origen de sus malas conductas, ¿no?
Sí, precisamente yo, bueno, al menos yo fui de los que cuando nos enseñaron a usar un collar electrónico, primero me lo pusieron a mí.
A mí también me lo pusieron.
Me pusieron primero el collar electrónico y luego ya me dejaron empezar a poner un collar electrónico a un perro, ¿no? Y todas las sesiones que yo trabajé con collar electrónico con perros, tuve vigilancia en las primeras que lo utilicé, porque pues me estaban enseñando para empezar, y en segundo lugar, pues que no hubiera un abuso del uso del collar electrónico, que es muy común, no es malo, pero es muy común, ¿no? Fíjate, hoy estaba checando algo que guardé desde el 2021.
¡Ah, caray!
De una amiga que es etóloga. Uh-huh. Que conocí allá con el doc, con Pedro Paredes.
Ajá.
Dice más o menos así: no voy a trabajar lo que la gente quiere que trabaje porque le urge. Exacto. Yo llevo procesos donde es importante la edad, las experiencias, y no solo las necesidades de los dueños. En mi método y mi forma de trabajar, todo lleva un proceso, un propósito y un tiempo, y es tomado en cuenta el perro. Si tú deseas que tu perro quede en 3 sesiones, llévalo a una escuela donde quede rápido y te den lo que tus necesidades requieren. Aquí es diferente. No vamos a cambiar nuestra manera de trabajar en pro de lo que realmente requiere el trabajo de un proceso cognitivo con un perro. Requiere tiempo, requiere dedicación y el trabajo correcto no siempre es fácil. ¿Quieres las cosas fáciles? Hay muchas escuelas que te pueden dar lo que ofrecen así nada más. Te deseo mucha suerte porque un cliente importante es quien sea, porque trabajo con animales. No lo voy a hacer como si fuera un cliente VIP. Trabajo a todos con mucho respeto y respeto mi forma de trabajar. Entendí que el trabajo en perros requiere conocimientos y respeto. Trabaja como tú desees y ve con quien quieras, pero aquí las cosas son distintas. Seas quien seas, para nosotros primero es el perro. Punto. Eso nos lo comentó, nos lo platicó, porque estaba muy molesta porque querían que el perro obedeciera órdenes y ya así rápido, y les dijo, espérate, es que es un perro de tantos meses, no tiene vicios de comportamiento y ahora pues hay que crear conductas, no extinguir, no sé, una agresión o algo. A mí me parece muy, muy padre eso que nos mandó. Es bien chido. A mí me gusta un poco buscar y meterme tantito en la cabeza del perro para saber qué es lo que está pasando. No sé, a razón de que tú me digas algo contrario, pero yo también opino que los entrenamientos en tiempo récord generalmente no...
Yo creo mucho en la parte de si lo aprendes rápido, lo olvidas rápido. Yo creo que si tú respetas el proceso de cada perro en cuanto a sus habilidades, en cuanto a su gestión emocional y todo, puedes generar un entrenamiento para toda la vida.
Que tú dijiste me costó mucho trabajo a mí aprender.
¿Qué?
Aprender a entender cómo el perro gestiona todas las acciones y los conocimientos que tú le estás brindando. Claro. Híjole, a mí me costó un chingo de trabajo, pero cuando lo comprendí, mi forma de trabajar con los perros fue completamente diferente a lo que hacía.
Sí, porque si tú entiendes esa parte de que el perro tiene procesos, igual que una persona, que todos tenemos personalidades distintas y que cada perro tiene una serie de habilidades particulares, entonces tú puedes saber por dónde puedes ir con este perro y no importa el tiempo que se tarde, al final vas a obtener el resultado que tú estás buscando. Pero hay muchos perros que empiezan al revés, empiezan por la parte fácil o empiezan por la parte difícil y terminan por la parte fácil. Pero la idea es, llévate, siempre, siempre lo digo, es el entrenamiento siempre es a favor del perro, nunca a favor del humano. Porque entonces puede ser que no respetemos los procesos y que el perro no termine por entender lo que estamos buscando realmente. Claro. Hay cosas muy básicas, como el tema de cómo fijan las conductas, cómo desechan las conductas, cómo eliminar las conductas, cómo premiar al perro, cómo corregir al premio al perro, cómo entender su lenguaje del perro. Eso es básico. Todo aquel que tenga perro debería saber esas tres cosas. Cómo fijar conductas, cómo eliminar y el lenguaje del perro. De ahí para adelante, todo es vanidad. Todo es vanidad.
Sí, tienes toda la razón.
Entonces, si entendemos esas tres bien, vamos a tener un perro, deja un perro obediente, vamos a tener un perro funcional que nos funciona para nuestro entorno. Porque ese es el problema. Yo les doy las herramientas a las personas y les digo, a partir de ahora te toca a ti decidir qué sí, qué no. Oye, que yo quiero que se suba a mi cama, yo no sé, yo no es mi vida, es tu estilo de vida. Si tú quieres que tu perro suba a la cama, adelante. Entonces, premia cada vez que suba a la cama. Sí. Si tú no quieres que suba a la cama, entonces corrige cada vez que se suba a la cama. Pero hay que ser congruentes, porque si no el perro, a veces sí, a veces no. Entonces ahí viene la parte del perro dice, bueno, sí, no, y entonces empezamos a deformar los comportamientos, a después a llevar a que haga el perro algo muy raro, y dices, ¿cómo corrijo esto? Pero pues si tú lo hiciste, entonces...
Y el perro te canta como Luis Miguel, te va a decir, decídete.
Sí, 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 totalmente. No, es bonito, a mí me gusta mucho y lo aplico todos los días. Bueno, gracias a Dios tengo trabajo todos los días de trabajar con la gente, de ayudar a la gente. Ya tengo mis procesos, haz de cuenta que ya tengo mi método, y no importa si empiezo por la calle o empiezo por la casa, al final terminaremos juntando todo. Pero el tiempo que se dedica a cada cosa es así, es completamente independiente. Habrá
gente... Hay veces que integrarlo es bien difícil, ¿no?
¿En cuestión a qué?
Al proceso que estás llevando con el perro, y de repente cuando haces la integración del dueño, del propietario, híjole, poder hacer que el propietario comprenda el proceso cognitivo que lleva el perro, de repente cuesta trabajo.
Bueno, pero esa es tarea de nosotros, porque la tarea de nosotros es ser lo más claros posibles para que la persona tenga entienda las cosas. Yo, por ejemplo, algunas cosas de las que hago primero es le pregunto a qué se dedica. Y entonces todos los ejemplos se trata de eso, güey. Todos. Entonces... Es muy claro que ellos entienden esos ejemplos que yo les estoy dando, y entonces entienden al perro desde su experiencia, desde ellos. Entonces, para el perro es mucho más fácil entenderlos, porque ellos ya los puse en la situación contraria para que sean el perro. Entonces, pero eso depende de nosotros, ¿eh? La parte de que les podamos explicar claro y conciso y que lo puedan entender, tiene que ver completamente con nosotros. Como educadores, como facilitadores, como entrenadores, como guías, como lo quieras llamar. Pero de nosotros depende que el dueño lo entienda de manera fácil, sencilla. Y también no nos vamos a poner exquisitos. No le vas a hablar con terminología complicada que el dueño no va a entender. Le hablas con lo más fácil que puedes decir. A mí hay muchos maestros a lo largo de toda mi vida, al menos 3 o 4 me dijeron, piensa rápido, habla despacio.
Eso es bueno.
¿Para qué? Pues para que te puedan entender, chavo. Y si te pueden entender, entonces va a estar padre. El que la aplica además es nuestro presidente. Ese creo que piensa lento y habla más lento. No, ya no, porque ves que la última vez perdimos como 10 suscriptores de que andábamos ahí.
Sí, ya.
Criticando ya. La 4T. Oye, tenemos una pregunta.
A ver.
Moxley Libros dice, actualmente he visto muchos, muchos perros muy ansiosos. Creo que la gente no se da cuenta del daño que le causan a los perros. ¿Nos podrían explicar, más allá del tema de romper, morder, qué daño les causa en su sistema nervioso y demás problemas esta parte de la ansiedad? Vamos a ahondar un poquito. Me parece una pregunta muy específica, pero con mucho, mucho contenido, porque la ansiedad puede venir...
Bueno, la ansiedad, híjole.
Eso, esto ya se calentó, chico.
Ay, güey.
Hijo, ahora sí ya valieron, gorro.
No, bueno, es que eso es, híjole, necesitaría traerme aquí uno de los tantos textos que me han encantado leer, porque no soy muy bueno aprendiéndome algunas cosas, pero sí te puedo decir que los procesos químicos que se llevan a cabo o que se llevan a cabo para que la ansiedad se detone, son procesos químicos en donde todo tenemos una base, y todo comienza con liberación de cortisol.
Correcto.
Cuando el cortisol se eleva y empiezas a tener procesos de estrés y se liberan chorro de sustancias y empiezas a generar incluso algunos neurobloqueadores o bloqueos neurológicos y, híjole, y empiezas a tener precisamente eso, ¿no? El estoy estresado y no hay quien me ayude a tener señales de calma, a tener algún comportamiento neutro y entonces empiezo a tener ya incluso hasta destellos de agresión, claro. Y no sé cómo controlarlo y hay un chorro de incluso por ahí se liberan hasta catecolaminas. Bueno, son un chorro de cochinadas.
Sí, claro, son procesos muy complejos.
Procesos muy complejos, pero todo comienza con liberar así cortisol. ¿Sí? El cortisol es lo principal que se libera. Y ya de ahí nos vamos con cosas bien locas, pero el daño a la salud puede ser tan grave como, por ejemplo, una arritmia cardíaca.
Bueno, en el caso es así, pero, por ejemplo, en casos fuertes yo he visto mutilación.
Ah, no, sí, también, o sea físicos, o sea, por estrés.
Físicos por estrés, mutilación. He visto perros lanzarse de la azotea del edificio y caer encima del carro y terminar embarrados. O sea,
a mí me pasó.
Perros corriendo y siendo atropellados por un carro. O sea, la ansiedad que tu perro maneja, y vamos a hablar desde la parte emocional o gestión emocional del perro. Cuando un perro tiene ansiedad, puede ser por muchísimas causas, por falta de sensibilización, por una mala síndrome de inhibición sensorial, puede ser por alejarlo antes de la mamá, separarlo muy joven de la mamá. O sea, las razones para la ansiedad pueden ser muchas. El tema es cómo encauzas esa energía, porque esa energía es muy pesada, esa energía de la ansiedad es muy pesada. O sea, lo primero que tienes que reducir, creo, cuando tienes un perro ansioso, lo primero que tienes que reducir es la cantidad de energía que su cuerpo genera, porque muchas veces esa energía se va hacia la parte de la ansiedad. Una vez que ya tienes esa parte del balance de la energía del perro, entonces en ese momento empiezas a trabajar el origen de la ansiedad.
Claro.
Que pueden ser sonidos, que pueden ser ausencia, que puede ser otros perros, que puede ser, bueno, N cantidad de cosas, enfermedades, dolor, hay muchas causas, pero independientemente de eso, para llegar a la causa, pues hay que hacer una serie de pruebas, evaluaciones y conocer al individuo al cual se le está tratando de ayudar para poderle dar una solución en su problema como tal. Y claro que le va a hacer daño al sistema nervioso. Entre más tiempo pase con esa ansiedad, pues más se va deteriorando. ¿Sabes? Yo le llamo quemar la casa. Cuando tú, una habitación de tu casa se quema, aunque la apagues, que siento que es eso muchas veces, aunque apagues el incendio, parte de la casa se dañó o está quemada. O sea, perdiste algo en ese momento. Cuando tu perro empieza a tener más incendios y más brotes de ansiedad, combinados con reactividad, con agresividad, cada vez el cerebro se va dañando más porque una pequeña parte del cerebro se está quemando,
¿sabes? Claro.
Y después ya llega un punto en el cual está tan quemado que hay muy poca área de recuperación. Y eso, para regenerar el resto del cerebro, lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, y en algunos casos me atrevo a decir que ya trae daños hasta irreversibles.
Pues lo que pasa es que, así como dices, o sea, vas quemando esa...
Vas fundiendo esa parte, ¿no?
Esa parte, y entonces hay otra parte que lo suple.
Claro.
Y es con lo que alcanzas a tener un recurso o solucionar ese problema, esa situación, y entonces es la mejor vía, ¿sabes? Y ya no tienes a veces otra manera que hacerlo, pero bueno, sí, el reducir estrés, o el reenfocar a un perro, en este caso estamos hablando de perros, pero es el reenfoque que haces de un individuo en situación de estrés para que pueda controlar ese episodio que está teniendo, debe ser bien puntual y bien minucioso para saber hacia dónde lo, lo vamos a llevar sin que le causemos más daño del que se está haciendo, ¿no?
Pues sí, básicamente, yo también creo mucho que es complejo. O sea, cada caso es completamente distinto y habrá una solución para cada uno de ellos, pero sí es muy particular. O sea, sí hay generalidades que van a compartir entre perros, pero okay, hay que tratarlas de manera específica, con según cada caso, según edad, según hembra, macho. Bueno, hay muchas cosas que tienen que verse y también muchas veces puede ser desde algo sencillo como que le generes una rutina funcional a tu perro y de ahí se elimine completamente la ansiedad, porque entonces el perro ya sabe qué tiene, ya sabe qué puede esperar. Pero cuando el perro vive sin una rutina, pues todo el tiempo está la zozobra de ¿y ahora qué va a pasar? Y eso también puede generar un problema.
El viernes vamos a trabajar con tenemos sesión, vamos a trabajar con una pointer alemán bien bonita, que le enseñaron, ha sido una perra que han intentado trabajarla mucho. Ajá. Al parecer llevan un buen récord con ella, pero obviamente es un perro de presa y le han subido tanto la ansiedad por esa presa que de pronto ya no se controla tanto. Y es pelota, 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 pelota todo el día. Y de pronto llueve o algo así y la prostata.
No manches, sí.
Entonces, híjole, creo que vamos a tener ahí un buen tiro para poder echar para atrás, ¿eh?
Sí, es que es bien difícil porque también la gente también no lo entiende. Pero si no haces un control de estímulos con las pelotas y abusas de esto como un método de drenaje de energía, lo puedes volver como si fuera una droga. Y entonces ya la desintoxicación de ese objeto lo va a sufrir muchísimo el perro, muchísimo. Correcto. No tiene una idea lo mucho que va a sufrir. Y lo peor de todo es que en muchos de esos casos solamente está saltando de conducta en conducta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ahora no es la pelota, ahora es una piedra, ahora es un palo, ahora es hacer un hoyo, ahora es romper algo. O sea, esa conducta está, el cerebro lo ocupa como un mecanismo de compensación a la cantidad de estrés que genera, que entonces, si no hace esto, hace esto, si no hace esto, está bien difícil, porque es como ir tapando un hoyo con la misma tierra que va sacando el otro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues entonces buscar otra cosa, otro elemento u otro material para tapar el hoyo, el siguiente hoyo, y tratar de trabajar, ¿cómo lo puedo decir? Con la vigilancia adecuada para que realmente sea lo que estamos buscando. Entonces, como tú lo decías hace rato, redirigir al perro hacia la otra acción para evitar el problema es la solución cuando un perro tiene temas obsesivos. ¿Cuántos tú y yo conocemos gente del deporte que sus perros tienen obsesión a sombras, a luces? ¿Por qué? Porque abusaron de justamente eso que tienes en las manos, de un disco o una pelota y demás. O sea,
es que está bien chido, mira.
Está bien chido, está bien loco, así me gusta mucho. O sea, la neta es que sí es un tema bien complejo y es algo que yo siempre estoy duro y duro y con toda la gente, es un tema, ¿eh?
Sí, y eso es por lo que, bueno, hacía yo el comentario, es un poco los niveles de cortisol suben, causan un estrés, y entonces al tener algo en donde redirigir, entonces ya se liberan dopaminas que hacen que te relajes, y entonces ya es lo único que te relajó, ¿no? Entonces ahora esta pelota es lo único que te va a relajar. Ah, ¡ay, ay, ya tengo la pelota!
Sí,
ah,
sí, sí, sí.
Estoy
sí.
Tranquilo. No, me estoy muriendo por un cigarro. ¡Puta! Sí, ven, estrés, ya me le doy una fumada y ¡ah, ya me siento bien! Y entonces ya no puedo vivir sin esto. Y entonces es precisamente lo que dice Geo. Se hace un vicio y es una droga. El cortisol también se vuelve droga.
También. La adrenalina también se vuelve una droga.
Sí, yo me pongo cada 20 minutos un poquito de adrenalina.
No manches, el corazón está... Oye, dice, buenas noches, Geo, y al doctor. Mi cachorro tiene un año. Pregunta, ¿qué tan útil, invasivo y costoso es ponerle un microchip? Mi objeto es poderlo identificar si alguien me lo roba. Pues a menos que le pongas un microchip. Adelante, adelante.
Ah, es lo mismo que iba a decir. A menos de que utilices... Bueno, para empezar, costoso Depende qué tipo de microchip utilices.
Exacto.
Porque ahí están los microchips, los que tienes que comprar en la Federación Canófila.
No sirven de nada.
No son caros. Bueno, o sea, sí sirven, pero no son caros.
Pero a ver.
Tienen el número de, sí. Tienen el número de folio del
registro. Pero ¿quién tiene el lector?
Ellos.
Sí, ellos. Y si tu perro se pierde en un hasta arriba del Ajusco.
Digo, no, pero esos nada más son para identificar al perro. Si es que está en algún lado y dices, oye, pero mi perro, este es mi certificado de tenerse que. Entonces lo checan y dicen, ah, pues sí, coincide el número, es tu perro. Bueno, eso es, por ejemplo, para el comentario que dice, identificar si alguien me roba. Pero creo que va más encaminado a lo que tú decías. Si el perro se pierde en el Ajusco, ese chip no te va a servir para nada. Necesitas ponerle un chip que algunas compañías o algunas cosas te venden, y es un chip que funge como un GPS.
Exacto.
Y sí hay manera de localizar al perro y de saber dónde está.
¿Qué es el que
¿Qué tan costoso? Yo supongo que sí ha de costar una lana.
Yo que tienes sepa, que estar... ese tipo de chips lo ocupa gente de muy alto nivel, en sus hijos, en su esposa, en sus familiares.
Mira, son chips que riesgo. Generalmente se les ponen a los animales que están en vida salvaje, exacto. En vida libre.
Ah, también por poder. Ejemplo,
ahí están en una reserva. Y eso, un día déjame preguntarle a una muy buena amiga, Andrea, y decirle, oye, a ver, platícame exactamente cómo funcionan los chips que se les ponen, por ejemplo, a los jaguares, ajá, a los monos, a los elefantes, para saber en qué área es en donde están. Antes se les ponía un transmisor así grandote, como sí, un collarzote. Claro. Y ahora pero ya son no. Chips en donde el GPS ya les va diciendo qué áreas son las que más concurridas son por ese tipo de animales o esa manada de lobos y es para saber en dónde andan. Y también se utilizan, ahora pues se les da el uso con humanos, como dice Geo, algunos los usan en humanos, pues tengo mucha lana y quiero saber que nunca vayan a secuestrar a alguno de mis hijos, o a mí, o se lo pongo a mi perro, o incluso hay quien lo utiliza en aves rapaces que utilizan para cacería, por si en algún momento el ave llega a volar lejos y puedan rastrear con ese GPS. Pero no sé cuánto cueste, debes pagar una renta mensual, yo supongo, y no ha de ser muy barato que digamos.
No creo.
Entonces, no creo. No, yo tampoco creo, man, pero pues yo solo sé de esos dos tipos de chips.
Sí, yo también. No, pero sí, uno te va a servir, pero posiblemente sea muy costoso, y el otro, híjole, ese no creo que te ayude mucho. Dice, tengo una foto que te puedo mandar, es una de las perritas, tiene como su parte, como sumida. ¿Cuál parte? Los demás están normales, pero lo notamos apenas hoy. Bueno, que la manden y ahorita la ponemos aquí. ¿A qué parte te refieres? Dice, pues sí, justamente, ¿no?
Pero tiene muchas partes.
Pregunta, ¿la ansiedad provoca miedo o el miedo provoca ansiedad? Ambos se compaginan. Haz de cuenta que son precursores uno del otro y el así, tal cual.
Son compañeros, amigos y enemigos odiadísimos.
Así, haz de cuenta que se agarran de la mano. Aparece uno y luego aparece el otro. Y cuando no hay uno, aparece uno y luego lo acompaña el otro. Puede venir de ambos, de cualquiera de las dos polaridades. Hay un video muy curioso en YouTube, Geo, donde un Amstaff avienta un tabique a un cobrador de Coppel. Ah, sí, lo he visto. Y descalabra con su boquita. Sí, ya lo vi. Ese ¿Ya lo viste también? Esto, no, sí se pasa.
Es
perro.
Pero yo creo que es más bien porque pues es el juguete del perro, ¿no? Él agarra lo que
sea. Oye, carnal, aviéntame esto.
¡Ahí te va! ¡Fum!
Sí. Saludos desde Maryland, saludos. ¿Puede ser debido a la ansiedad? Es pregunta. Puede ser, no sé, no entendí. José Roberto, buenas noches, saludos desde Ciudad Cerdán, Puebla, un fuerte abrazo. Dice Manuela Tubarao, Geo, ¿qué opinas del cruce del calupo y pastor alemán? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? A ver, cuéntame.
Pues yo opino que no deberían hacer ese tipo de cruces.
Yo lo único que he visto en ese tipo de perros es que son muy difíciles de entrenar, porque en lugar de aprovechar las cualidades del pastor alemán, lo regresas hacia el tema del miedo, como lo hace...
A lo básico como un calupo, porque un calupo tiene genética mucho más.
Exacto, tiene genética de lobo y los lobos, la única forma de sobrevivir de un lobo es huyendo del ser humano, evitando el contacto a toda costa, pues, para evitar tener algún problema. Entonces, lógicamente, si tú cruzas un pastor alemán con un calupo, pues puede ser que tengas un perro inseguro, se va a ver bonito, pero de ahí que le saques algo, está difícil. Yo esperaría que tras la selección, que se hiciera una buena selección, para que tarde que temprano el calupo funcionara más como el pastor alemán que como el lobo. Pero
por lo mejor lo hacen y alguien nos puede dar algunas clases de por qué lo hacen. Pero la verdad es que yo diría que no, aunque bien dijeran, ay, ¿por qué cruzan entre razas? Bueno, todos los perros realmente son cruces entre razas, ¿no? Pero una muy buena selección hecha, genética, carácter.
Genética, trabajo, carácter, temperamento,
incluso movilidad, extinción de enfermedades.
Exacto, exacto. Sí, muchas, sí. Muchas cosas. Sí, sí, claro, claro, totalmente.
¿Qué más? Échenle.
Geo de César Morak dice, saludos Geo de parte de Maryland, César Morak.
Ay, ¿de qué parte?
Dice, Paquito Ledesma, $145 cuestan los chips en USA y si tienen GPS, los sincronizas a tu teléfono.
¿Vale? Ufas, consigue los unos, ¿no?
Yo pensé que están más caros. Bueno, el tema es que el servicio te lo brindan allá en Estados Unidos. Aquí bueno, no, sí. O sea, tú vas a comprarlo, se lo vas a poner. Lo vas a poder poner en tu teléfono, pero ellos no te van a poder brindar la cobertura porque pues, en Estados Unidos tienen otra infraestructura en cuanto a satélites y todo el tema. Habría que ver. Miguel Ángel Ontivero, saludos, Geo. Como ya no hay clases los jueves, ahora vengo aquí los martes. Sí, saludos a la segunda generación del curso de manejo canino integral. Dice Oscar García, no dice nada. Karime dice, amigos, buenas noches. Saludos a Karime.
¡Hola, Karime!
Manizal, gracias por su respuesta del chip. Otra pregunta, está mi perro y estuvo decaído por 3 días y perdió peso, ¿es normal? Y es recomendable volverlo a subir de peso ya que quedó muy flaco, pues si ya sí. Perdió todos los parásitos, así, seguramente sí perdió peso. Sí puede ser, ¿no?
Afuera, sí.
¿O qué puede ser? Que también el perro sea muy sensible a parte de los componentes
Bueno, vamos a dar una pequeña clasecita de los desparasitantes, ¿te late?
Ándale.
Ahí les va, rapidísimo.
Ahí va, te escuchamos.
Un desparasitante, o la mayoría de los desparasitantes trabajan, pues lo que van a hacer es que van a matar a los parásitos. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es trabajar con el sistema nervioso central de los parásitos. ¿Es correcto, producción? Bueno, aquí está
el apuntador humano.
Lo van a trabajar con el sistema nervioso central de los parásitos. Entonces, la mayoría de aquellos lo que van a causar en. Haz de cuenta, así como les platiqué muchas cosas, haz de cuenta que es tu intestino y entonces tengo un parásito así con sus dientecillos anclado, ¿no? Y entonces está así la viborita y dice, ah, estoy comiendo bien chido y todo. Y de repente, pues tú tomas un desparasitante que se va a comer el parásito, ¿no? Y entonces, y entonces ese, vamos a decir que es albendazol. Y es un nombre de un activo de un desparasitante. Y entonces se lo va a comer el parásito y entonces le pega al sistema nervioso central. Y entonces el parásito se queda así de, ya. Se le fue el internet. Y entonces el parásito, pues ya no come, no vive, no nada. Como que lo desconectaste. Okay. Entonces, pues algunos se van a soltar y los vas a sacar, por ya saben por dónde.
Sí, claro.
Mezclado con ya saben qué. Y otros no, otros pues se van a quedar ahí porque pues ahí se quedaron agarrados. Entonces, pues van a morir. Y entonces tu sistema, pues los va a degradar. Y los vas a empezar a sacar poco a poco, pero eso puede causar gases o puede causar una irritación. Y los desparasitantes son irritantes también al tracto digestivo. Y entonces, pues puedes causar diarreas. Porque, pues, al fin y al cabo, también puedes tener algo muerto ahí adentro, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues puedes causar diarreas, puedes causar bajas de peso, un intestino irritable, entonces. Pues ya vas a tener que dar protectores gástricos, pero más o menos a grandes rasgos eso es lo que hace un desparasitante. Entonces, oye, si desparasitaste a tu perro y se desparasitó y sacó todos los bichos, y a lo mejor le pegaste un poquito a los intestinos y al estómago y estuvo irritado, y pues a lo mejor le dio diarrea, o a lo mejor no, pero pudiste causar que bajara de peso, y ya, qué bueno será subirlo, sí es bueno subirlo de peso, bueno, a su peso normal, ¿eh? No te vayas a manchar.
Oye, ya nos mandaban la foto del perrito que dice que tiene su parte sumida. Ahí te va.
No, pues no tiene su parte sumida. Eso se ve la panza como de un perro.
Es un Amstaff, según yo.
¿Un Amstaff?
O un Pitbull. No sé, es que yo no soy, yo no sé diferenciar de uno de otro.
Es para empezar, sí, es una cachorra como de unos 3 o 4 meses.
No, tiene como, tendrán como mes y medio más o menos.
No, pues eso, mira, eso que se ve sumido, esa parte, como le llamamos, que se ve sumida, se llama vulva. Y pues esa vulva, pues no está sumida, se está desarrollando.
Exacto. Sí, solamente está como más pequeña de lo normal, ¿no?
Pues no más pequeña de lo normal, yo veo.
Sí, se ve un poquito retraída, güey.
Pero es que, ¿sabes qué? Se le ve aquí como el pellejito que le queda grande.
Ajá, ándale, ándale. Esto,
pues todavía le queda grande el traje a tu perrita. Entonces, pues ahorita en lo que se termina de acomodar. ¿No es un bulldog?
No, no, no. Te lo juro que no.
Órale. Está raro. Pero no, no te preocupes.
Nada de qué preocuparse. Está bien.
No hay mayor problema.
Es que Paquito Ledesma se preocupa mucho por sus perros.
Ay, qué bueno. A veces es bueno que se preocupen, ¿no?
Dice Karine, ustedes son una dupla increíble. Claro, pues si cuando vamos en parejas hasta ganamos, ¿verdad, carnal?
Sí, seguro, primeros lugares.
Primeros lugares. Carlos Eduardo Ramírez, saludos, hermanos, saludos. Toño, algunos juegos de trabajar la parte mental del perro, ¿y qué tiempo se debería trabajar de esa manera?
Yo creo que de eso debe tener algunos videos, Geo, por ahí. Y si no, pues vamos a hacer un par y los...
Vamos a hacer unos videos, hay que hacer unos videos. Oye, ¿tú vas a ir el sábado a la competencia? ¿A la de las mujeres?
No.
¿No vas a ir? No. Me van a dejar solo, cara. Ya está, me están dando ganas de renunciar al juez.
¿Tú sí vas?
Pues voy de juez, me pidieron... Yo sé que están envueltos en toda una cosa rara, pero yo lo hago más por apoyar el tema de las chicas, independientemente de todo lo demás. Digo... No me quita nada, ¿sabes?
Mira, dame chance, deja ver cómo va a estar la chamba este fin, y igual y me lanzo y te paso a saludar.
Ándale, ándale. No sé ni dónde va a ser, no me han dicho ni dónde va a ser, cabrón.
Solo sé que...
No sé, te lo juro que no sé dónde va a ser, o sea, no tengo ni idea.
En Comanco, ¿sabes? Creo que es donde hacían las de Red Star.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé.
Pero no estoy seguro. No estoy seguro.
Ojalá me
avise. Solo sé que es en Sochi. En Xochimilco, pero no sé exactamente en dónde. O sea, eso es mi idea, que creo que es ahí.
Ok. Dice, mi perro se pone ansioso por oler a otro perro. Lo malo de eso es que termina ahorcándose con la correa.
Yo.
¿Qué medida de correa sería recomendable o debería hacer cuando está así? ¿Me quedo parada?
No, yo creo que lo primero que tienes que enseñarle a tu perro es tener la libertad de gestionar, de tener decisión de ir o no ir, pero pues para eso necesita un proceso, y ya después llegar a poder conocer otro perro sin esa super ansiedad, ¿no? O sea, él ha estado siempre atado a una correa de X tamaño, en el que dice, yo quiero llegar ya, porque esto es muy corto, pero ¿qué tal que lo dejes de pronto llegar a las cosas que necesita llegar o que quiere llegar sin esa euforia? Y eso lo va a ir aprendiendo poco a poco y lo va a llevar también a cabo con otro perro. Y va a ser bien bonito que pueda llegar a oler a otro perro, saludarlo, y si le interesa, juegue, y si no, se dé la vuelta y se vaya siguiendo su camino.
Totalmente. Sí, lo primero es que sí, o sea, ahí por favor te pido que busques la ayuda de un entrenador profesional, por favor. Sí. O sea, aquí les podemos dar 1,000 explicaciones, pero muchas veces se necesita estar ahí para explicarte exactamente qué está pasando en ese momento. De lo contrario, es muy difícil que tú entiendas el panorama o el concepto completo.
Sí. Eso, por ejemplo, igual.
Marilu Méndez dice, oye, mi perro es muy terca, ¿qué hago? Pues hay que invertirle tiempo en la educación.
Dile que no sea terca. No, hay que invertirle tiempo. Acude a un entrenador. Y si estás en Puebla, ve con ese señor pelón que está ahí
Ah, ya saben que aquí andamos a la orden para lo que se necesita, pero sí es importante que, miren, me he encontrado en el camino con muchos entrenadores me han criticado que yo subo videos y que les quito trabajo porque pues le explico a la gente cómo hacerlo. Ahora, entendamos que cuando alguien quiere que su perro haga alguna cosa, posiblemente puedas empezar con los videos, más no es lo mismo a que tengas a alguien enfrente que te pueda corregir. Entonces, más allá de quitar el trabajo a los entrenadores, lo que siempre recomiendo, y tú lo has visto, es busca la ayuda de un entrenador profesional. ¿A qué me dedico con profesional? No tampoco quiero referirme que el que tenga más diplomas. Nada más hay una cosa que tienes que ver de un entrenador. Pregúntale cómo están sus perros, pídele ver a sus perros, porque esa es la mejor referencia que te puede dar. Si tú ves un perro equilibrado, si tú ves un perro obediente, si tú ves un perro libre, si tú ves un perro no apretado, tranquilo, ese es un buen entrenador porque entiende las necesidades del perro. Si no tiene perro, si no tiene un perro entrenado, si sus perros son un relajo, pues entonces, ¿a dónde palo en casa del herrero, no?
Entonces, uy, entonces ya no me contraten.
No, pero tú tienes a tus perros bien, o sea, es una cosa completamente distinta. Pero creo que sí tiene que ver eso, porque yo también conozco N cantidad de entrenadores que tienen un chingo de cursos y que todo el año pasado y este se han estado en curso y curso y curso y curso, pero yo les sigo viendo perros reactivos. O sea, les sigo viendo perros reactivos y dices, a ver, señor entrenador, eso que le dice al cliente, aplíquelo en sus perros. Una vez que ya lo aplique en sus perros y le funcione, entonces ya va con el cliente y se lo sugiere. Pero si a usted no le ha funcionado, ¿por qué insiste que ese es el método para entrenar al otro perro? Y peor, a los entrenadores que ni perro tienen, cabrón. ¿Cómo? O sea, esto es como tú eres el instructor del gimnasio, cabrón, y ni siquiera tienes un físico aceptable. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo me pides que haga eso?
Ya me puse triste.
¿Por qué?
Porque no tengo un físico aceptable.
Ah, pero tú no eres instructor de gimnasio.
Ah, no, bueno, sí es cierto, no.
No. O que tú dijeras, ¿sabes qué? Tómate estas pastillas para bajar de peso. Pues, no, cabrón, pues no tenemos el peso para decir eso.
Oye, pero ahí la llevo, mira, ahí la llevo, sí he ido al gym.
Ay, cabrón, sí, ya te ves más fuerte. No, yo he estado bajando de peso, pero sí estoy perdiendo mucha masa muscular.
Ahí échenle, grito.
Ni modo. Dice, ok, dice que es una bully de 5 semanas, la perrita de la parte hundida. Dice que Andraya, dice, mi perra pitbull de 2 años y 4 meses, no sé por qué la agarró contra los gatos, porque ella se crió con uno, pero a la edad de 18 meses la tuve que separar. De hecho, ha agarrado a 5 gatos y mató a 3 y no sé qué hacer porque la llevo al parque y tengo que estar atenta que no agarre ninguno. Bueno, pues ya se le desarrolló el instinto de presa. Digo, cualquier perro lo tiene, pero si no se lo trabajas, pues corres el riesgo de que se ponga un día creativa, ¿no?
Lo que tendrías que hacer es acercarte a un buen entrenador que te ayude a extinguir también ese sentido de presa que tiene, pero va a estar difícil ese trabajo, pero no creo que sea imposible.
No es imposible, nada más es cuestión de acercarse a la persona adecuada. Es que allá afuera hay cada patán que nada más dice cosas que no debería decir. Híjole, es que a mí me da mucho coraje. Aquí en Puebla tenemos varios que cobran hasta en dólares, hermano. Y todavía se enojan cuando les pides resultados porque dicen, pues yo te dije que podía pasar o no. O sea, güey, si te estás poniendo a cobrar en dólares y cobras carísimo las sesiones de 20 minutos, pues dile a la gente, habla de con la verdad. O sea, no los engañes.
Yo he llegado a pagar mis sesiones en dólares, creo que tú también.
También les he pagado en dólares.
Pero ya son otro tipo de sesiones.
Buenas noches, tengo un chihuahua de 7 meses, el cual nos dimos cuenta que no tiene testículos. Ha sido esterilizado, no se le ven. Pues tiene.
Eso es. Alma Delia Márquez, dinos dónde te encuentras, igual y te podemos ayudar.
Está en México.
Sí, está en México.
Ese perro hay que esterilizarlo sí o sí, porque los testículos están alojados en la cavidad abdominal casi siempre.
No. Exacto, lo que te iba a decir, no siempre, pero sí. Pero el punto es que no descendieron, y al no descender los testículos, entonces tu perrito tiene una condición que se llama criptorquidismo, y eso quiere decir, si no descienden, no termorregulan correctamente, y entonces se pueden empezar a tumorar, y es muy común que eso pase, que se tumoren, y eso puede ya llevar a cosas más feas. Y es tan fácil como tomar una placa o un ultrasonido, checar en dónde están exactamente, y de ahí retirarlos.
Retirarlos. Sí, hay que retirarlos, ya.
Por cierto, ahorita me está diciendo producción, tengo que decirles algo.
¿Qué? ¿Estás embarazado?
Sí, me voy a retirar.
¿De qué?
Ya me voy a retirar de ya no voy a entrenar perros, ya no...
Nah,
no.
Es cierto, güey.
Ya me voy a dedicar a arreglar coches. Nada. No, ¿qué creen? Que el...
¡Qué loco!
Hasta se está riendo del coraje que hace porque no paso los mensajes que me da. ¿Qué creen que va a pasar en agosto, señoras y señores?
¿Qué va a pasar?
Aunque parece poco tiempo, bueno, yo llevo ejerciendo ya 10 años, estábamos haciendo la cuenta más o menos. No, no, ponme en doble para verte, porque si no me pongo nervioso.
Okay, okay.
Ahí. El 29 de agosto, la clínica veterinaria Escuadrón Animal, en la cual ay, todos papá. Ustedes están invitados.
¿Qué ay, creen? Papá.
Vamos a cumplir 3 años funcionando.
¿Le vas a hacer su fiesta de 3 años?
De domingo a domingo. O sea, nosotros somos una clínica que trabajamos de domingo a domingo, no de lunes a domingo, de domingo a domingo. Trabajamos, damos servicio, esa clínica nunca cierra, y ¿qué creen? Vamos para 3 años ininterrumpidos, trabajando 365 días al año. Pasa, y atendiendo madre. Las 24 horas. Ojo, después del cierre atendemos emergencias nada más, pero somos una clínica que se puede casi considerar 24 horas.
¡Ah, su mecha! Eso es compromiso y no chingaderas.
Y entonces estoy haciendo un acopio, porque ¿qué crees? Que voy a regalar un chorro de cosas. Entre ellas, pues parte de mi trabajo, voy a regalar profilaxis dentales,
bastones,
entrenamientos. Voy a atorar a algunos amigos y les voy a decir, oye, rífate con algo. Y ya me recordó producción que te tengo que decir que te rifes con algo.
Sí, me late, yo le entro.
Así es que, a ver, Geo Rojas.
Ay, ay, ay.
¿Con qué te vas a poner para el tercer aniversario de la clínica?
No, pues tú dime qué quieres.
No, tú dime. Pues a mis amigos, a los que les digan, yo regalo algo.
¿Pero qué quieres? ¿Qué podemos regalar? A ver, tú dime. No sé. Es que no tengo idea, o sea, la neta sí es como de, ajá.
Ya sé, sí. ¿Por qué no? Híjole, no, es que es meterme con cosas duras. A ver, ¿por qué no les hacemos? No te veo, pero bueno.
Es que, ¿sabes qué? Que la pila ya me dura una hora y se apaga muy rápido. O sea, ya solo dura una hora y justo llevamos una hora transmitiendo. Por eso ahorita voy a cambiar de cámara, pero mientras te escucho.
No sé, a mí, ¿qué podemos hacer que se derrite el Geo? ¿Unas clases? ¿Por qué no obligamos al Geo a que regale unas clases, aunque sean así como un curso?
Sí, sí, sin bronca. Sí, lo que tú quieras, yo le entro, lo que tú me quieras, o sea, lo que tú quieras que yo te pueda aportar, que creas que te puedo ofrecer valor para que adelante, ¿eh? O sea, con toda la confianza, o sea, de ese tamaño te quiero, cabrón, que te
estoy diciendo que... Yo también te quiero un chingo,
cabrón. Que tú me digas, cabrón, o sea, tú dime.
¿Por qué no le invitamos, a menos que tú me digas que no, o que podemos modificar, ¿por qué no le invitamos a la gente, al que gane, ajá, porque vamos a hacer una especie de rifa, sí. Le invitamos a algunas sesiones, un par de sesiones, o unas tres, o no sé, las que tú nos digas que sean convenientes, como algunas asesorías, que aunque no puedan ser presenciales, puedan ser en línea, como algunos cursos en línea que estabas dando, ¿por qué no le invitamos una o dos asesorías en línea con Geo Rojas y que las puedan tomar, ¿no? O sea, de perritos que tengan alguna cosilla ahí que puedan chambearle de comportamiento a sus perros, pero hagamos también que el compromiso sea mutuo y que la persona ganadora, quien tenga esa venia, pues nos diga si le eché ganas y si trabajé con el perro.
Sí, yo le entro, la neta es que me late, o sea, sin bronca, le podemos regalar si quieres dos sesiones en línea directamente. Órale. Con el con los que ganen y ver cómo les va. Digo, al final lo podemos hacer, son sesiones completamente personalizadas, son sesiones que se trabajan directamente en vivo con las personas y sí, sin ningún problema. Ahora, si están en Puebla, directamente acá, y si están en otro lado, me comprometo a hacerlo en línea, porque bueno, pues no es como que me pueda yo desplazar de un lado a otro de manera tan sencilla, yo estando en Puebla y a lo mejor él estando...
Dice mi producción que sí lo aprueba.
Ándale, pues sí, sin bronca, me late. Y si hay algo más que podamos ofrecerte, con mucho gusto, desde acá te vamos a apoyar.
No, canal, creo que con tu amistad es más que suficiente.
Hay que celebrar esos 3 años, 3 años no es fácil. Para toda la gente que piensa que la vida de emprendedor es una cosa sencilla.
No,
¿saben
no,
cuál es el gran problema? Que muchas veces te vuelves tu propio esclavo.
Sí, fíjate que bien dice por ahí el meme que te vuelves emprendedor porque estás harto de trabajar para alguien y de cumplirle unos horarios y no sé qué. Sí, te vuelves emprendedor y no tienes horarios, trabajas 24/7.
No, es horrible.
Ah, oye, dice producción que también te vamos a comprometer a que tienes que venir a la fiesta.
Ay, ay, ay. Bueno, órale. Sí,
no, agosto, pero es que esa invitación a la fiesta, acuérdate que es de 2 boletos, ¿eh?
Ah, pero ¿sabes qué? A ver, de una vez te voy a decir. Dices el 29 de agosto.
Ajá, pero vas a hacer el fin de semana. Que no se cruce con el mundial.
Exacto, es lo que te iba a decir, porque yo me voy el viernes 1 de septiembre y estoy allá hasta el 5 o 6, me parece.
Es que en eso andamos, que no se cruce con el mundial y tal vez...
Sí, okay.
Y tal vez sea un fin de semana después.
Ándale. Sí, acomódenlo para que podamos estar ahí con ustedes. Mientras voy pasando los saluditos.
O uno antes o uno después, o sea, o el 26 o a lo mejor hasta el 9.
Pues sí, yo sin bronca voy. Pero sí, bueno. Dice, vayan a echarnos porras, pero igual es en Xochimilco. Dice, ahora sabemos que hay que llegar al embarcadero de Xochimilco. Comando Harry, saludos a los dos. Marilu Méndez, es que es más terca, es que más que terca es rezongona. El entrenador es la opción. Omar Rodríguez dice que sí, esa es su carta de recomendación. Eleazar, buenas noches, yo tengo un Doberman de 7 meses. A uno perro sí lo tolera y a otro perro no. ¿Qué se debe? Saludos. Okay.
Equilibrio. Y un entrenador.
Ya te mandé el resto del cuerpo de la foto, ahorita la buscamos. Vengan a ver a mi perra, al aire en Pedregales, Border Collie, tengo la mejor pitbull para socialización. Ese es un entrenador de México. Fíjate que bien chistoso porque me lo topé ahí en la competencia en la PIC y no me quería hablar hasta que yo le dije, tú eres tal. Y ya,
escucha. ¿Quién? No vi.
Edward Washington. Así aparece en redes sociales.
No lo conozco, pero lo voy a agregar y ojalá que podamos de repente tener pláticas chidas.
Sí, Lulú Rodríguez dice, todos están invitados a nuestra gran celebración, Clínica Veterinaria Escuadrón Animal, la jefa habló. ¡Ay, ya habló la otra jefa! Ya vete de vacaciones, amigo.
¡Hijo!
Ya te faltan unas vacaciones. Sí, no sí se quiero. Puede tanto tiempo sin un viajecito. ¡Vámonos a Estados Unidos! ¿No clasificaste?
No.
¿A nada?
No.
Pues en el Last Chance todavía tienes oportunidad, hermano. Dime que has estado trabajando, cabrón, porque si no te voy a meter una regañiza.
Sí, he estado trabajando mucho.
Ok, pues, pero tus perros.
Ah, sí, mis perros. No tanto, pero sí.
Chinga, contigo, ¿ya ves? Dijimos que este año nos íbamos a ir al Mundial juntos sí, y ya me estás quedando mal.
No, y aparte tu mujer me va a dar de zapes.
El doctor da consultas, ¿dónde lo puedo localizar para que revise a mi cachorro?
Claro que sí, damos consultas acá en la clínica. Estamos en la delegación Iztapalapa, en la orillita de la delegación Iztapalapa, es Río Churubusco, Circuito Interior y el Eje 3 Oriente. Ahorita Geo nos va a hacer favor de subir las ligas de Facebook. Ay, al ratito.
Ay, caray, ya se cayó la producción. Sí, aquí está Escuadrón Animal, aquí está su teléfono 555-40-37-211. Ese es el teléfono.
¿Sí es ese?
¿Ya cambiaron?
No, es que no es que tuvimos que cambiar el número porque nos estaban hablando para extorsionar, ¿no?
A ver, pásamelo otra vez el teléfono entonces.
No, pero sí es ese.
¿Seguro?
Es que sí, dice mi producción.
Ok, entonces lo volvemos a poner. Recuerden que también los pueden encontrar como Canine Training Facility, ahí están
en
Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí están, y Escuadrón Animal, ahí está el teléfono para que puedan agendar sus campañas, porque tienen campaña de esterilización canina y felina, clínica veterinaria, Escuadrón Animal.
Vamos a tener, fíjate, a partir del 15... a partir del 15 de este mes vamos a comenzar con todas las promociones de aniversario. Entre ellas va a ser campaña de esterilización canina y felina a bajo costo, vacunas, desde vacunas para cachorro y vacunas de revacunación anual, a que es sextuple más rabia, así costos abajo.
Van a tirar la casa por la ventana,
todo lo que se pueda,
Está bien.
Importa lo que sea. Dice,
un abrazo para la producción del doctor, la quiero mucho. Ay, ay, Karime, no
te pena, digo. Pena hacer lo que hiciste.
Penosa está. Dice, saludos. Ah, corazoncito. Saludos del buen Edgar Castro. Kendraya dice, muchas gracias por la recomendación. Ya tengo el entrenador acá en Costa Rica, que por supuesto no es de la CAN, Asociación Canófila Costarricense. Porque esa no sirve, solo eleva precios, buenas noches. Y entonces pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todos lados el tema de que las federaciones de caninas no aportan mucho valor a la comunidad canófila, casi, ¿no? Por así decirlo. Pues ahí está, pues ya está. Entonces ya tenemos la gran sorpresa de que ya se viene el aniversario de Escuadrón Animal, 3 años.
Sin difícil, bien difícil, pero bien padre, bien bonito. Siempre que platico contigo, platicamos de cómo van las cosas, ¿no? Y tú has visto, has sido como uno de los tantos testigos de mis buenos amigos entrañables que han sido testigos de cuando vamos bien chido y otras veces que no estamos tan chido y que le echamos ganas. Y precisamente, pues sí, tú eres uno de los que siempre ha tenido unas buenas palabras de aliento, ¿no? Para decir, güey, chíngale, esto no es fácil, esto no, hay que seguirle. Y ya,
siempre es muy complicado, ¿no?
Ahí vamos y no nos rajamos, no nos quebramos y le seguimos durísimo, durísimo.
Yo creo que la vida del emprendedor, hablando desde mi experiencia ya de tener 10 años con la escuela, casi 11 del canal de YouTube, de algunos otros cosas que hacemos, creo que es así como un día a la vez. O sea, hoy trabaja sin esperar nada, simplemente pégale, da lo mejor de ti. Vete a dormir cansado y mañana levántate y repite. Y mañana y pasado mañana levántate, repite y así por mucho tiempo. Y deja de ver para atrás, porque si ves para atrás te abruma la cantidad de cosas que has pasado y sientes como que no avanzas, ¿no? Y tampoco veas para adelante porque el futuro es muy incierto. Entonces solo nos queda plasmar cada día lo que queremos hacer. Te juro que, por ejemplo, en lo particular, hoy estaba así como de, no tengo muchas ganas de transmitir, pero dije, una buena plática con mi amigo, un momento agradable, saludar a la gente que nos está viendo, que nos acompaña cada martes, a veces con ganas, a veces sin ganas, pero en este medio del emprendedor, se tiene que aprender, así uno esté cansado y con ganas de no hacer nada, se tiene que hacer poquito, pero se tiene que hacer. Entonces, para toda la gente que es emprendedora, para toda la gente que vive de su talento, de su tiempo, de su pues desentrega, les mandamos mucha fuerza y no desistan, que un día la recompensa llega y es muy bonito poder ver todo lo que has construido con ideas, con trabajo fuerte, con tiempo, con todo el esfuerzo, y es padre poder ver consolidado algo que algún día soñaste y que posiblemente estés en el camino para lograrlo. Entonces, ¡ánimo, ánimo!
¿No? ¿Qué más seguimos? ¿Qué hacemos ahora?
Nada, ya no hay preguntas, ya acabamos todas las preguntas, ya acabamos todos los saludos. Yo creo que ya vamos a ir cerrando el ya también la gente se empezó a retirar un poquito. Yo creo que la gente está acostumbrada como a la hora del programa, que dicen, bueno, pues ya hasta la hora y ya me voy a dormir, porque si no, mañana no me levanto.
Y es que luego sí nos colgamos, Carmen.
Está correcto, porque luego sí nosotros nos colgamos. Dice Paquito Ledesma, así es, Tiche, yo siempre he pensado que para comenzar algo que se ve difícil, simplemente debes comenzarlo y solito se saque el trabajo. Está, es correcto. Karime dice, Slava, dice, el chisme está bueno. Pues cuéntanos un chisme, o sea,
también. A ver, Karime, pues ya, dale, ¿no?
Es como, ¿sabes qué? ¿Qué me pasa? Que es como si llegaran a la fiesta con las manos vacías. Tráete un sixito, tráete aunque sea un chismecito. Sí.
Que se espero verlos. Karime, ¿no? No hay manera.
Dice, ¿tú vas a ir a la UFO?
Sí.
Yo no sé, no tengo muchas ganas de ir. De todas formas, no creo que vaya a la competencia de la UFO y siento que nada más es... Ni siquiera conozco las reglas, pero bueno.
¿Pero vas a ir a Last Chance?
Es el mismo, ¿no? ¿Es la misma?
No.
¿No? No sé, es que no sé, ando bien perdido. O sea
es el mismo fin de semana.
Ajá. Es que también no tengo, no sé si, o sea, la neta es que clasifiqué con dos perros, pero esta vez clasifiqué en distancia. Y la neta es que tal vez este año vaya a distancia, no vaya a freestyle. Este año me enfoqué muchísimo en distancia. Creo que ya te diste cuenta que ando pegándole duro a la distancia, porque era mi coco por mucho tiempo, y ahorita estoy bien, en lo que también posiblemente el otro año ya recupere el tiempo que perdí en la distancia y lo meto en freestyle, pero este año, pues sí, ya, o sea, si voy a ir, ahorita voy a ir clasificado, pero no sé si va a ir a Last Chance, o sea, posiblemente sí vaya, pero no sé exactamente a qué voy, pero bueno. Dice Karim Eslava, dice, uy, el mundo no está preparado para mis chismes. Ah, caray, pues qué ha de saber. Dice Héctor, es que siempre es bueno escuchar a dos expertos. Gracias.
Gracias
Karim,
gracias.
El 29 es principiantes y el 30 es clasificatorio, creo. Voy a investigar bien.
No entendí.
¿De qué? ¿Del último? ¿O cuál?
Sí, solo sé que es fin de mes, pero... O sea, creo que un día es el la UFO y el otro día es el Last Chance.
Pero es 29 de julio, pues sí, ¿no?
Ajá.
Ok, voy a checar mi... A ver si alguien más quiere ir también del club para...
Sábado y domingo, sí, 29 y 30.
Para lo que ya me estoy preparando es para la de la Jerusalén, pero esa no sé cuándo va a ser.
Creo que es hasta octubre, noviembre, ¿no? La Giro. Algo así. Ahorita producción ya lo está checando en la página.
Muy bien, producción. Dice Amoxli Audiolibros, muchas gracias por siempre estar. Es cansado después de un día largo, pero vale la pena. Un día a la vez, totalmente de acuerdo. Nunca rendirse, pa'lante siempre. Es correcto. Pues ahí está, hermano. 12 de noviembre. No, pues sí, todavía le falta. Bueno, ya empecé a trabajar. Ya, como sea, ya lo estamos haciendo. Ya estamos tirando lejos. Y a ver si este año rompemos el récord del año pasado.
¿Cuántas fueron?
Yo hice 72 y creo que el que hizo más fue 76 yardas.
Rocha, ¿no? Hizo...
Ajá. Yo hice 72 y él hizo 76 y el tiro con el que me ganaron creo que fue de 71 en el último ronda, 72, algo así. Este año esperemos.
Sí, que fueron como 3 yardas, ¿no?
Sí, algo fueron así. Como 2.
Sí, estuvo del cierre.
Pero estuvo bueno. Mira, así hasta
dan ganas. Le metió galleta al final y
hasta,
no.
Así hasta dan ganas de así, o sea, hasta uno dice, pues sí, o sea, bien, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer. Digo, creció y lo hizo muy bien. Sí, pero sí, bueno, yo me fui muy contento porque fui muy constante y creo que fui el que hizo la mayor cantidad de tiros donde el perro los atrapó y fui constante durante toda la participación y bueno, pues ahí está. Espero que este año también nos vaya bien. Y si no, pues vamos a echar relajo, vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de los nervios de todos. Lidia Ortegón dice, el 29 es la UFO y el 30 es Last Chance.
Ahí está ya.
Manu ganó, aquí está, claro. Y este, pues a este año a ver qué pasa. Espero que se preparen, porque yo sí le estoy pegando bien duro. Espero que ya estén echándole ganas, porque si no...
Sí, no, yo espero que le echen ganas, porque si no voy a llegar a tumbarles el trofeo que perdí el año pasado.
Y el año pasado, híjole. Saludos, mi estimado Geo, desde la Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan. Muchas felicidades por tu canal. Muchas gracias, Edgar Zúñiga. Saludos. Pues vámonos, hermano.
Vámonos. Vámonos.
Algo que quieras decir antes de que nos vayamos, antes de que nos agarre el agua, que ya empezó a llover y posiblemente se escuche mucho el agua dentro de,
no,
del
estudio. Nada, nada. Que sean felices. Chamben con sus perros.
Sean felices, pásenla bonito y ya. ¿Qué más? Pues ya, este episodio estará mañana ya disponible en las plataformas.
Y que avisen qué tema es el que quieren que toquemos la
siguiente. Ándale. Que vayan sugiriendo. Recuerden que va a estar en YouTube, en Facebook, en Twitch y también mañana ya está montado en Spotify para que ustedes lo puedan también escuchar solamente.
Ya llevamos creo como 6 meses, ¿no?
Ya llevamos un rato haciendo programas, ¿eh? No, más, como unos 8.
Sí, porque fue desde antes de diciembre, ¿no?
Y lo que nos falta, hermano, y lo que nos faltan muchas cosas por hacer. Venga. Pero bueno, para seguir dándole buena calidad a esto, vamos a dejarlos con más ganas de volver a escucharnos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Saludos a Gina Soto, saludos a Paquito Ledesma, Fenotipo y Genotipo, vale, va. Y Víctor Prado, gracias a los dos. Muchas gracias, mi gente, los quiero mucho, cuídense y nos vemos el siguiente video que estaremos aquí para todos ustedes. Cuídense mucho, gracias y hasta pronto.